En nuestro espacio del trabajo del día de hoy, aquí en la radio de la universidad, queremos abordar a un sector de los trabajadores que son los trabajadores sexuales. Existe en el Uruguay la Asociación de Meretrices Profesionales del Uruguay, que tiene alrededor de unos 1.200 asociados y que decenas de estos ya se han jubilado por medio del Banco de Previsión Social como trabajadoras independientes.
Sí, en Uruguay los trabajadores sexuales integran el PITCNT a través de justamente la Asociación de Meretrices Profesionales del Uruguay. Además, pueden aportar al Banco de Previsión Social accediendo a beneficios como el seguro de salud, las asignaciones familiares y aportes jubilatorios. Antes de esto, no podían aportar como unipersonal y luego solo lo pudieron hacer como esta categoría, pero ello les significaba altos costos. Lo nuevo es la posibilidad de pagar monotributos como trabajadores sexuales, una posibilidad que tiene no mucho tiempo. Desde el año 2002 existe una ley, la ley 17.515, que regula la prostitución, impulsada por el exdiputado Daniel García Pintos. Por aquel entonces, las trabajadoras sexuales organizadas ya se habían movilizado para acceder a la seguridad social y otros derechos a través de su oficio.
Para conocer más sobre la realidad de los trabajadores sexuales de nuestro país, estamos en contacto vía telefónica con Marina Oviedo, quien es la presidenta de la Asociación de Meretrices Profesionales del Uruguay. Muy buenos días y bienvenida a la radio de la universidad.
Buenos días. Mi nombre es Marina Oviedo. Soy fundadora de la institución. Como tú decías, nosotros hace muchos años no nos podíamos jubilar. En el año 95, más o menos, salió un decreto del Banco de Previsión Social en la cual nos podíamos jubilar. Y de ahí mismo, o sea, eso fue un decreto nada más. De ahí nos iban descontando lo que nos habíamos aportado a toda persona que tenía más o menos 60, 65 años. Además, tenían que aportar como unipersonal, ¿no? Después se retiró eso porque era mucho lo que había que pagar y ahora se paga como un monotributo, ¿no? Como trabajador sexual, pero como un monotributo. Igual que cualquier otra persona, ¿me entendés? Que se puede, 700, 800 pesos son más o menos. Igual que cualquier otra persona que no tenía cómo aportar, como el feriante, como yo qué sé, como los zapateros, como hay muchas personas que hoy en día aportan como monotributo.
Sí, un montón de oficios que sus ingresos no le habilitan tributar los niveles que tiene una unipersonal.
Claro, sí. Lo que pasa es que hay chicas trabajadoras que ganan mucho y hay otras que no. O sea, mayormente las trabajadoras de la calle son las que no pueden aportar eso, ¿me entiendes? Y la mayoría que hoy en día están en la calle no son todas jóvenes. Hay muchas personas mayores de edad, en la cual no pueden aportar eso, porque más el alquiler, más la comida. Todos los trabajadores aportan, pero es muy distinto al tú recibir un sueldo mensualmente, que decís, bueno, recibo tanto, pero ya te viene descontado. Acá se lo tienen que pagar ella misma, ¿me entendés? Y no aporta nadie nada, ni el patrón de ella, aquel que ella trabaja en un boliche, ni la trabajadora que trabaja en una casa de masaje, ni la que trabaja en un prostíbulo, ninguno de ellos aporta nada. Los aportes son exclusivamente por ellas mismas.
¿Entendés? ¿Hace no cuánto tiempo?
¿Cómo?
Te queremos consultar, Marina. ¿Hace cuánto tiempo funciona la asociación en nuestro país? ¿Y a quiénes nuclea exactamente la asociación?
28 años hace que existe la institución. Y la institución nuclea a toda la que se quiera afiliar siempre y cuando sea mayor de edad. Y trabajadora sexual con libreta, ¿no? Reconocida. Sí. O sea, para nosotros, profesionales viene a ser aquella que está registrada, que se controla, que va a médico, tiene una libreta sanitaria, que está reconocida como trabajadora, porque después, hoy en día hay muchas formas de prostituirse y para distintas cosas, ¿no? Entonces nosotros ponemos ocasionistas, las chicas, que de repente, yo qué sé, se prostituye por cambiando a canje de algo, ¿me entendés? Ahí existe mucho la droga, ahí nos llamamos trabajadoras sexuales, aquella muchacha que nunca trabajó y sale a la calle por lo que sea para poderse comprar su droga. Entonces para nosotros eso son ocasionistas. Nosotros amparamos a la trabajadora sexual, con libreta y mayor de edad.
Sabemos que se han sucedido algunos casos en los cuales trabajadores sexuales, particularmente las que trabajan en la calle, han sido objeto de violencia de algún tipo. En este sentido, ¿cuál es la seguridad social que tienen y cuál es el vínculo que se tiene, por ejemplo, con la policía, que nos consta que la policía no tiene habilitado por ley la detención de una prostituta en la calle?
Ahora no tiene habilitada la detención, nunca la tuvo. Siempre en aquellos años que, dicho sea de paso, mismo eran abusadas hasta por la policía porque las llevaba y es porque las tenía, para no dejarlas presas, usaban de ellas, ¿no? Y mayormente a la que recién empezaba, la policía la detenía y bueno, y hacía lo que quería de ellas porque ellos eran dueños y señores. Hoy en día no tienen habilitación, pero tampoco tenemos ningún respaldo a trabajadores ni en la calle ni ningún lado, porque como no se hace cargo a nadie. Yo quisiera que alguien me respondiera a ver quién se tiene que hacer cargo en este momento de la trabajadora sexual, porque si es el Ministerio de Salud Pública, a ver dónde concurre el Ministerio de Salud Pública, a qué lugar o a qué chica se le acerca a pedir si tiene una libreta, si tiene algún problema de salud o algo, ¿no? Hoy en día estamos totalmente desamparadas, pienso que más que nunca. Sí. Porque ni la policía le corresponde, ni a nadie, no sé, los locales, y eso le corresponde al ministerio. Yo no veo que el ministerio tenga alguna estadística de que hay tantas trabajadoras con libreta, sin libreta, o que hay tantas trabajadoras, yo que sé, que encontraron trabajando con problemas de salud o sin problemas de salud, que no saben ni dónde queda profilaxis. ¿Entendés? No hay ni respaldo absolutamente de nada.
Existe un, como vos lo mencionabas, un registro nacional de trabajo sexual y un carnet sanitario. ¿Cuáles son los controles que se realizan?
Que se realiza para tener ese carnet, tú te presentás el miércoles a las 7 de la mañana a Profilaxis, ¿me entendés? A decir que sos trabajadora sexual, llevas una fotocopia de la cédula, te hacen un análisis de sangre, y después, bueno, a los 15 días está pronto. Y una foto carnet y a los 15 días, si está pronto, te dan la libreta sanitaria. O sea, si está pronto el examen correctamente, que no tenés ningún problema de salud. Y si lo tuvieras, te pasan al Instituto de Higiene.
¿Y eso tiene una periodicidad? ¿Se hace cada tanto o es solamente al momento de la inscripción?
Es en el momento de que tú te vas a inscribir. Después vas una vez al mes a controlarte. Es el único control. Una vez al mes, pues te hacen todos los exámenes de sangre que corresponden.
Muy bien.
Aparte, el examen que te hace es ocular, ¿me entiendes? Una vez al mes el VDRL y cada tres meses el VIH.
Históricamente se ha conocido a los trabajadores sexuales, particularmente a las trabajadoras sexuales, como prostitutas. Sin embargo, ha cambiado el uso de esta palabra y actualmente, por lo menos en los papeles, se los reconoce como trabajadores.
Trabajadores sexuales. El entre comillas, de prostituta no existe, ¿no? Eso era antes. Ahora somos trabajadores sexuales porque estamos reconocidos como cualquier otro trabajo. Es por eso que se puede aportar y están reconocidas como trabajadoras. Trabajadoras, trabajadores, porque en teoría están las mujeres trans, que están reconocidas igual, de la misma forma.
Queríamos...
Cuando se habla de trabajo sexual, se habla tanto de trans como de trabajadoras, porque ellas son trabajadoras trans.
Cuando se habla de derechos humanos de los trabajadores, se suelen normalmente en las estadísticas hablar de, bueno, tantos fallecidos en sectores como la construcción o accidentes de trabajo en diferentes áreas. Sin embargo, también queremos consultarte sobre los niveles de informalidad dentro de lo que son los trabajadores sexuales, donde en algunos casos son menores de edad también y donde esto constituiría una violación a los derechos de la persona misma, a veces quizás por la necesidad o por otros motivos.
Nosotros sobre menoridad no te puedo responder porque nuestro estatuto no nos permite trabajar con menores. Y pienso que los derechos humanos, si uno piensa que los derechos humanos son para todos iguales, porque no tiene por qué haber diferencia, ni porque seas trabajador sexual, ni porque seas fabricante, ni porque seas farmacéutico. Los derechos humanos están hechos para toda la humanidad. No es que hay que separar. Pienso que los derechos que las trabajadoras, muchas, no reconozcan cuáles son sus derechos, es otra cosa, como las trabajadoras, no solo las trabajadoras sexuales, porque no vamos a decir que hay ignorancia en las trabajadoras sexuales, yo pienso que hay en todo sector del trabajador, porque si no, no hubiera la explotación que hay en varios trabajos, ¿no? En muchos trabajos. Lo que pasa es que hoy en día reconocer los derechos humanos parece que hay que estar constantemente explicando que los derechos humanos son para todos.
Y en este sentido, ¿cuál es la realidad de los y las trabajadoras sexuales, por ejemplo, en los lugares de trabajo donde se contrata a personal? La regulación se cumple, los niveles de ingreso
no,
hay por...
No, mira, no se cumplen en ningún lado, así nomás, porque contratan a la trabajadora sexual. Aparte que no hay ley para el que contrate a la trabajadora, la ley es solo para la trabajadora. La trabajadora sexual debe hacer esto, la trabajadora sexual lo otro, la trabajadora sexual. Pero ley para el que contrata a la trabajadora no hay, ¿entendés? Entonces nadie cumple nada, al no haber nadie cumple nada, porque del dicho al hecho hay mucho que andar, ¿entendés? Nadie contratan a las mujeres, pero nadie cumple nada, ¿entendés? Porque los abusos que hay en lugares de trabajo, el cual la chica, ponele, no puede ir a trabajar porque está enferma o lo que sea, si lleva un papel médico o algo, se le cobra una multa. Mira, si tú no vas a ir a tu trabajo, y se van a descontar del sueldo 2,000 o 3,000 pesos. Las multas de ellos son caras, son de 1,000, de 2,000 pesos por día. ¿Entendés? Que tienen que pagar si no se presentan a los lugares de trabajo. No en todos, ¿eh? No en todos, aclaremos. La mayoría son casas de masaje, pero no en todos. Como casas de masaje, date cuenta que eso no tendría que existir, porque casa de masaje, si te pones a pensar, los masajistas es una cosa, ¿entendés? Y el trabajo sexual es otra.
Sí,
bueno, así es todo, ¿no?
Sí, según la ley se contempla el delito de lo que es el proxenetismo en nuestro país.
¿Y cuántos proxenetas van presos? Ponele en un año, dos. Ni uno. Pero lo hay. Date cuenta que hace unos cuantos meses, en un programa de televisión, salió, creo que fue en el Canal 12, Nocturno, ¿cómo es que se llama el muchacho que hace reclame de los 30? Nunca me acuerdo. Bueno, él presentó allí un caficio que la cuidaba, la muchacha, cómo trabajaba, cómo le pagaba el hombre porque lo cuidaba, y él tenía dos o tres que cuidaba, y si él... La persona esta vio con todo eso que simplemente hace un programa de televisión, ¿cómo no da los que tienen que dar? Entonces, caficia existe. ¿Y? ¿Dónde están? Por eso te digo, no. Control de nada, absolutamente.
Una última...
Ni explotación ni de nada.
Una última pregunta, Marina, porque sabíamos que estabas en una reunión. Sí. Bueno, nos gustaría, en definitiva, saber, por ejemplo, dónde se ubica la asociación. Y, por otro lado...
Sí. Fernández Crespo, 1914 bis, esquina La Paz.
Y se encuentran asociados e integran lo que es el PIT CNT.
Sí, desde el año CNT, el año 97.
¿Cuál es el respaldo que están teniendo por parte del PIT-CNT para, bueno, la reivindicación del cumplimiento de los derechos?
Nosotros, por el PIT-CNT, lo que necesitamos para que nos respalde, siempre estuvieron a la orden, lo que sea. ¿Bien? En estos momentos ellos están trabajando con nosotros en una comisión y nos exoneran de todo pago y todo. Nosotros, y para cada vez que nos pensamos, si hemos llegado a lograr algo, ha sido... con la ayuda del compañerismo que tenemos en el PIT-CNT.
Marina, te agradecemos por tu tiempo para la radio de la universidad, donde bueno, nos has podido presentar brevemente, pero la realidad de lo que son los trabajadores y trabajadoras sexuales de nuestro país.
Antes que nada, son las mujeres son madres, la mayoría, y seres humanos igual que cualquier otro.
¿No? Muchísimas gracias por tu tiempo.
Muchas gracias.
Era Marina Oviedo, presidenta de la Asociación de Meretrices Profesionales del Uruguay, quien hacía alguna reseña sobre la realidad de las trabajadoras y trabajadores sexuales de nuestro país. Nos restaron muchísimas preguntas, por ejemplo, sobre la realidad de los trabajadores en el interior del país, pero bueno, por lo menos quedó claro que bueno, se ha legitimado por ley, y lo cual habilita a acceder a la seguridad social por parte del BPS, el Banco de Previsión Social, para los trabajadores sexuales bajo el régimen de lo que se conoce la tributación por monotributo.